Rivera, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo está, César? Un saludo a vos y a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Teníamos que hablar un ratito, puedo hacer un análisis del veto de diputados, de senadores, y la desconexión aparente. Es difícil un presidente de la República gobierne si está desconectado del su equipo en el Senado, en diputados. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es una derrota del presidente de la República? ¿Es una postura que él tuvo que dar? Esta mañana dio una explicación medio vaga de la situación.
Claro que es una derrota primero porque no pudo comunicar adecuadamente cómo va a afectar a la caja fiscal, a las finanzas públicas, este proyecto de ley, para hacerlo entender a los legisladores que esto puede afectar la economía nacional. Es una derrota, pero hay que tener en cuenta también algo, que este gremio médico ha crecido mucho en su representación política en el Senado. Hoy vos tenés en Frente de Guazú tenés dos médicos.
Sí.
En la bancada liberal tenés, hasta donde yo recuerde, una médica, ¿verdad? En la bancada colorada tenés un médico. Y en PDT tenés otro médico, ¿verdad? Estamos hablando de una representación bastante importante. Sobre 45 tenés 5 médicos, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, la Torre, que es el sector de HC, plantea esta norma, ¿verdad? Esta norma no planteó HC cuando era presidente.
Sí.
O sea, es un poco también agravar la condición económica complicada del país en este momento. El reclamo de los médicos es justo, pero cada sector cree que su reclamo es justo. El sector de los médicos es un grupo de tensión social que ante cualquier manifestación, vamos a llamarle paro de médicos, huelga de médica, afecta tremendamente en la situación social del Paraguay, ¿verdad? Lo mismo que el sector docente. Son grupos de tensión que meten mucha presión a decisiones políticas, ¿verdad? En este caso, el Ejecutivo, yo creo que no argumentó adecuadamente. A lo mejor internamente lo hizo, pero no comunicó bien a los legisladores, y es una dura derrota para el gobierno, y ojalá que no sea para todos los paraguayos, porque si se cumple la previsión de que no hay dónde sacar el dinero, vamos camino a Grecia, al déficit fiscal, al default.
Hoy yo lo escuché al presidente, y no es la primera vez, a lo mejor lo escuchaste vos también, cuando en Ciudad del Este decía también, hacemos lo que podemos. O sea, reacciona hastiado a cualquier tipo de situación el presidente, y no estamos un año todavía de que él está ocupando el gobierno. ¿Cuál es la...? Él pues tiene que transmitirnos nosotros, al ser presidente, no estoy hablando de Marito, sino del cargo en general, el que ocupa la presidencia de la República tiene que transmitir al pueblo algún tipo de solución a los problemas que se plantea. No decirnos, hacemos lo que se puede y punto. No sé, esa percepción que tengo.
A mi modo de ver, primero al presidente le falta un peso pesado dentro del palacio. Lo digo con mucho afecto a Ullón, a Dani Centurión y a todos. Son muchachos jóvenes, buenos amigos, operadores políticos excelentes en Capital, por qué no decirlo en el partido. Pero falta una figura de volumen, ¿verdad? Una figura de volumen político que en su momento yo sostuve tenía que ser un José Alberto Alderete, como padre de esta criatura que se llama Mario Hago, ¿verdad? Y eso le falta. Y el presidente, él personalmente sale a comunicar y él se desgasta personalmente.
Sí.
Entonces yo creo que hay un desgaste. Y por otro lado, es un problema tener a un hermano como ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque un hermano tiene una influencia diferente a la de un extraño.
Sí.
En tu manera, en tu trato. Tampoco no podéis sentir demasiado con él. Y yo creo que en este tema no se tomó el pulso ciudadano, no se tomó el pulso político de las cámaras, ¿verdad? Y se obró un poco a no, vamos a sacar, ¿verdad? Incluso yo supe que estuvieron operando para tratar de rechazar esto, pero ya de una manera un poco forzada, muy forzada, ¿verdad? Entonces estuvieron resultados malos. Ahora, ¿qué les queda? Y bueno, hay que ver si se animan a plantear una inconstitucionalidad, ¿verdad? Para que nos rija, porque si bien no hay antecedentes que el Poder Ejecutivo plantee una inconstitucionalidad de este tipo, el Ejecutivo vetó la norma.
Sí.
Entonces, al vetar la norma, dijo, no estoy de acuerdo. Y ahora que... forzadamente tiene que promulgar porque la Constitución le exige que el Poder Legislativo se ratificó. Entonces, es una derrota del poder Ejecutivo que tiene un sabor agridulce para todos. Sí. Dulce para los médicos, dulce también para los que pensamos que los médicos tienen un rol social importantísimo que debe ser remunerado cuando terminan su carrera profesional con una jubilación digna, pero a la vez con el favorecer a un sector que si bien es importante no deja de tener la importancia que otros sectores tienen, como los docentes, como los profesionales liberales. Entonces ahí ponemos en entredicho qué sector social es más importante, el de los médicos es más importante o los políticos que han tenido mucha jubilación de privilegio, ¿verdad? Entonces estos temas son como parches, tendría que haber una ley jubilatoria general que establezca todo esto y no parchecitos.
A eso iba justamente. Lo que nos dice él en cada conversación con la prensa, porque ni discurso siquiera hace, él nos dice que está haciendo parche. No nos da ninguna seguridad, por lo menos eso yo no siento, ¿verdad? Cuando lo escucho a Mario Abdo, lo escucho hastiado, harto, cansado y sin esperanza siquiera de que esto pueda cambiar. Eso es a consecuencia de que no tenemos un plan o no tenemos, o simplemente necesita, como vos decís, alguien que esté ahí cercano, ahí en Palacio de Gobierno, que tenga un peso pesado.
Yo creo que le falta. Creo con todo afecto le digo que no me tomen a mal los amigos que están ahí. Yo creo que falta un peso pesado en el Palacio. Lugo lo tuvo con los beberitos. Rodríguez lo tuvo con Zapena, con Papalardo, y de alguna manera otros han tenido, ¿verdad? De alguna manera el gobierno de Raúl Cuba ha sido un tiempo largo Leite, ¿verdad?
Sí.
Con Carte desapareció eso, pero el jefe de gabinete tenía mucho peso, mucho poder sobre los demás. Entonces le hacía hablar a cada uno de los ministros, ¿verdad? Pero en este momento yo creo que hay un momento en el cual el gobierno tiene que reestructurarse. Marito tiene que reestructurarse, está por cumplir un año. O sea, le quedan 3 meses para cumplir un año realmente. Y yo creo que es un momento que tiene que parar la pelota y tiene que hacer cambio de equipo. Eso es lo que yo veo, porque está generándole problemas. ¿Qué hizo el vicepresidente en esta coyuntura para que el proyecto de ley salga favorable al Ejecutivo?
Sí.
La tarea de coordinación también es otra pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? No sé si se hace en la prensa eso.
Sí.
Y yo creo que hay muchas fallas, ¿verdad? O sea, es un problema importante para el Ejecutivo el que se viene ahora con esta ley, porque si ellos hablan de que no alcanza la plata y no hay plata, ¿de dónde sacar? ¿De dónde van a sacar la plata? Esa es la pregunta importante, grave, que debemos hacernos nosotros desde la ciudadanía, desde la prensa, desde la opinión pública. Y ahora qué, ¿verdad? Sí,
pero en contrapartida, doctor, la semana pasada, por eso digo yo que no hay un programa y reclamo que se tiene, cualquier gobierno tiene 4 meses antes de llegar al poder, y si no planificas eso en 4 meses o antes, inclusive cuando estás en campaña, es difícil dentro del gobierno, porque la semana pasada nomás el mismo presidente de la República anunciaba una repartija de $60 millones para gobernaciones e intendencias, y dice que no hay plata para tener soluciones estructurales para las inundaciones o para otro tipo de cosas. ¿Cómo se entiende eso?
Y bueno, eso se llama incoherencia, ¿no? Vos decís por un lado una cosa, decir a la platita que sobra a la gobernación de la intendencia y nos falta la caja central, ¿no?
Sí.
Entonces es incoherente, es un mensaje inadecuado. Yo creo que acá yo creo que hay que... yo creo que hay que tomar medidas rectificatorias, les repito, una autocrítica profunda. El gobierno, el propio presidente debería tener un fin de semana aislado, análisis, tal vez con su coequipe, su vicepresidente, y tomar medidas que impliquen cambios en el gobierno, que impliquen cambios en la actitud, en la comunicación, yo creo que es un momento de introspección y de trabajo, y después ver cómo van a hacer para solucionar estos problemas, porque la situación económica regional y nacional no es buena. Las crecidas, las inundaciones, las lluvias que han creado problemas en el sector agropecuario, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que no le favorecen al Ejecutivo en este momento, y que si no para la pelota y no mira la jugada, cómo están los jugadores, cómo está el campo de juego, o la zona analogía con un partido de fútbol, claro. Va a tener serios problemas a futuro. Ya lo tiene ahora 9 meses. Ah. Y podría tenerlos más graves a corto plazo.
Y sí, hay que coordinar mejor las cosas, ese es el tema.
Yo veo que faltan algunas cosas, ¿verdad? Aparte ya ha tenido derrotas electorales también, como la de Ciudad del Este.
Sí, desde por ahí, otro lado, desde ahí justamente sí. Desapareció Hugo Velázquez desde la derrota, y está en la segunda derrota de Hugo Velázquez, porque Hugo Velázquez es el nexo entre el Ejecutivo y el Congreso.
Y claro, efectivamente, pero se está usando o no ese nexo. Sí. Esa es la pregunta.
Sí.
¿Se está usando ese nexo, o ese nexo sirve solamente para ir a coordinar las elecciones de Ciudad del Este? Ese es el tema. Es un brazo político que tiene músculo solamente para la operación interna partidaria. Y las elecciones, pero ni el gobierno, pero y la función constitucional que tiene la vicepresidencia. Bueno, son todos esos temas que quedan picando, que como se dice, en el aire, ¿verdad? Están en el aire. Después algunos altos funcionarios del gobierno están ya en campaña, que quieren tirarse para la intendencia, parece, ¿verdad? Uh-huh. Entonces están en otra, ¿verdad? Están en otra sintonía. Y Marito tiene que cargar con la condición de ser presidente, que lleve adelante esto, y esa es la obligación que tiene. Entonces, si su equipo no le sirve, tiene que cambiar de equipo. Si alguno quiere ser candidato, que se vayan y sean candidatos, ¿verdad? Pero que le ayuden a gobernar otros. Y eso es lo que yo no veo que tenga esa cintura para cambiar, Marito, nada. Porque no quiere quedar bien con toda la perrada, ¿verdad? Mm. Y al quedar bien con toda la perrada, te quedas gobernando mal. Queda bien con los perros que siguen en el gobierno, pero te quedas mal gobernando.
Y no,
eso es lo que yo veo,
sí.
A grosso modo, ¿verdad? Mm,
sí.
Y después también la influencia de ciertos sectores religiosos en el gobierno. Yo estoy viendo una influencia muy fuerte de sectores del protestantismo en el gobierno. Esto es John Maxwell y algunas otras cosas, ¿verdad? En Itaipú. O sea, me parece que hay que entender que por más católicos que seamos, pro cristianos que seamos, el Estado es laico, ¿verdad? Y yo creo que está faltando un poco de ubicuidad de lo que es el Estado paraguayo para ciertos altos funcionarios del gobierno de Marito también.
Sí, yo no.
En este caso te traduzco quiénes serían Itaipú y el Ministerio de Educación. Y también hay altos, gente con muy confesional en otros ministerios, ¿verdad?
Sí.
Que como son ministerios muy técnicos, no se manifiestan, pero me parece que al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Eso también estoy viendo como una observación, que creo que es importante hacer, César, porque a lo mejor en el fragor de la noticia, la movida cotidiana, o sea, este viernes que es lluvioso, a lo mejor podemos hacer con más tranquilidad.
O sea, vos decís que lo que pasa con Marito, hablo que no se rodea de la gente y no se rodea de la gente que tendría que tener, y aparte de eso tiene demasiados compromisos políticos.
Y claro, demasiado compromiso con determinados actores, compromisos políticos y personales, gente que fue de su bancada a la Cámara de Senadores, eso ya es historia. Estuvieron con él y le ayudaron a llegar, le evitaron la enmienda y todo lo que quiera, uh-huh. Pero ya es historia. De la historia es la maestra de la vida, y dice, hay que mirar más adelante.
Yo
creo que él tiene que hacer cambios.
Sí.
Él mismo, su actitud. Porque el que se quema es él.
Sí.
No es ese funcionario que está haciendo campaña para otro cargo y que está ahí en un cargo del gobierno. El que se quema es él. Y el que tiene que reponer es él. y el que se dice deshace con Marito es a él, ¿ya? Entonces son cosas que a lo mejor el que está escuchando esto le pica, ¿verdad? Pero que le pique, pero prefiero que le pique hoy y que rectifique si le sirve algo la opinión que tenemos, lo que estamos mirando de la gradería, ¿verdad? O sea, si te pica, rascate, sería interesante. Sí, que te rasque y te solucione, ¿verdad?
Que siga, porque el país es lo que acá nos interesa.
Y estamos con un problema serio, te digo. No estamos en un buen momento económico regional. Estamos en un momento delicado. No es para macanear, no podemos. Y esta ley le agrega, voy a decir que le agrega pimienta a la herida, le tira pimienta a la herida. ¿Por qué? Porque si la economía va mal y decimos que no hay plata, bueno, ahora ¿de dónde se saca la plata para pagar esto? Ahora a lo mejor no se ve. A lo mejor hoy no va a haber problema, pero le está tirando problema al gobernante dentro de 10 años.
Sí.
Eso, la jubilación va a venir dentro de 10 años, dentro de 5 años. Él también dijo eso, sí, ¿eh? Escuché que dijo.
Dijo eso, sí.
Bueno, pero vos no le podés transferir eso. O sea, dentro de 10 años vamos a tener déficit. Ahora los parlamentarios están obligados, después de sacar esta ley, ellos están obligados a trabajar en una ley de fondo de reforma a la previsión social.
Sí.
Cuidado con eso. A partir de ahora ellos están obligados a hacer una ley de la previsión social amplia. Ojo con eso. O sea, sacaron esta ley a la apurada. Muy bien. Están todos contentos. Mocapuro médico, muy lindo, ¿sí? Bueno, ahora, señores, ¿ahora qué? Tenemos que sacar leyes que equilibren la jubilación de los demás sectores que no están acá. Entonces yo te digo que creo que es un momento importante, es un momento de mirar también con cuidado las fuerzas que están en el legislativo. Cuidado, señores, tenemos que tener mucho ojo con la situación económica que estamos pasando. Por primera vez yo escucho símbolo de retracción económica, ¿verdad? Por supuesto, no imputable a este gobierno, imputable a la situación en la que estamos, ¿verdad?
Sí, no le imputamos a él, pero le reclamamos acción.
Claro, entonces vos pedís reflejo.
Sí.
Estamos pidiendo reflejo, ¿verdad? Y bueno, y ahí está el tema. ¿Hay reflejo o no? Yo no veo. O sea, ahí está la cuestión. Yo creo que hay que rectificar, y es una derrota categórica para el gobierno, y ojalá no sea una derrota categórica para todos los paraguayos, ¿verdad?
Doctor, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, César, un saludo a vos, a la audiencia, que tengan un feliz fin de semana.
Igualmente, hasta luego. Adiós. Sí, nos faltaba reventar el día, y con todo lo que ya dijimos, le escuchamos a Hugo Tigarría.